Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Cautela y prudencia ante las informaciones que nos llegan desde Oriente Medio por el anuncio de un alto el fuego de 60 días, en principio, entre Israel y Hezbollah en el Líbano. Será una gran noticia si realmente se implementa mañana a primera hora y si las dos partes lo respetan, claro. No sería la primera vez que se anuncia un alto el fuego y que luego pasa lo que pasa. Bueno, eso por un lado. Por el otro, estamos hablando de que un grupo terrorista está involucrado en ese posible acuerdo, claro. Hablamos de Hezbollah, que no es un gobierno ni un estado. Hezbollah capaz de amenazar y aterrorizar a civiles sin ningún tipo de miramiento. De hecho, a esta hora, nadie de este grupo chií libanés se ha pronunciado al respecto. Nadie ha hablado después del anuncio de Netanyahu.
La duración del alto el fuego dependerá de lo que ocurra en el Líbano. Ahora nos centraremos en la amenaza iraní. Estamos decididos a impedir que Irán obtenga armas nucleares.
Netanyahu ha dicho que van a mantener total libertad de movimiento y de acción militar. Y quiero destacar esta frase porque es algo que no quiere ni Hezbollah ni el gobierno libanés. Así que veremos si estas palabras del primer ministro israelí echan para atrás el acuerdo o si desde el Líbano ceden ante estas demandas que, por cierto, va a supervisar Estados Unidos. Hablamos de un alto el fuego, como digo, de 60 días que se suprimiría si Hezbollah lo incumple. Y claro, ¿cómo lo podría incumplir? Pues basta con que se intente rearmar. Esto es lo que dice Netanyahu. El pacto constaría de tres etapas. Una, repliegue de Hezbollah hacia el norte del río Litani. Dos, retirada total de las tropas israelíes del sur del Líbano. Y tres, negociación entre Israel y Líbano para fijar la frontera que hoy está definida por la que fijó en Naciones Unidas tras la guerra del 2006, la famosa Blue Line. Ojo que esto no termina con la guerra en Oriente Medio, ni mucho menos, sería importante pero no definitivo, es un frente. Los objetivos israelíes pasarían a ser esa amenaza iraní, la renovación completa de las fuerzas y aislar a Hamas, más todavía. Confían en que esto pueda dejar todavía más arrinconado a los terroristas en Gaza. Conviene recordar que la presión sobre Netanyahu es enorme, desde dentro y desde fuera. Algunos le piden, desde su propio gobierno, seguir con la guerra en el Líbano. Por ejemplo, su ministro de Seguridad Nacional, que ha calificado el acuerdo de error histórico. En fin, dicho esto, solo la palabra alto el fuego es una buena noticia. Repito, cautela, prudencia. Esto es una guerra y, visto los protagonistas, pueden pasar muchas cosas. Tiempo de tertulia, hoy con Antonio Arráez y con Nicolás Redondo Terreros. Nicolás, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Expósito, ¿cómo estamos?
Hombre? Pues aquí andamos. Antonio Arráez, buenas noches.
Buenas noches.
Digo que la mera palabra alto el fuego, como paz, como tregua, con la que está cayendo es una buena noticia, pero ¿tú te fiarías, Nicolás, visto desde aquí?
Bueno, no me fiaría, está cogido, supongo, hasta mañana y después también, con alfileres, pero yo que quiero ser optimista, pienso que en esta ocasión existen algunos alicientes que hacen posible que esto se confirme y se consolide, ¿no? El primero es la capacidad destructiva que ha manifestado Israel con Hezbollah. Yo creo que nadie que le hayan propuesto para secretario o presidente de ese grupo terrorista lo querría aceptar, teniendo en cuenta que han ido cayendo sucesivamente todos y cada uno de los que han puesto en los últimos meses. Sería casi como pedirle que se sacrificara, ¿verdad? Segundo, los actos con aquellos mensáfonos y teléfonos que destrozaron toda la estructura. Eso es un aliciente, a mi juicio, suficiente, porque en ocasiones la fuerza es el elemento más disuasivo que se puede tener para conseguir la paz. Y luego pienso que el resultado electoral estadounidense, que a nosotros nos preocupa y lo analizamos intensamente, hoy ha hablado alguno de los de aranceles, etcétera, etcétera, bueno, a nosotros nos preocupa, ¿verdad? Y lo de Ucrania es un elemento de preocupación también, el comportamiento de Trump sobre la invasión de Rusia en Ucrania. Sin embargo, en aquel ámbito geográfico, creo que ha aclarado muchísimo las cosas y que, como hemos visto, por ejemplo, Irán ha olvidado la venganza que se iba a tomar del último ataque israelí, etcétera, etcétera. Es decir, ha tenido un efecto disuasorio esa elección, ¿no? Y esos dos factores me hacen pensar que se pueda consolidar ese proceso de paz de 60 días, ¿no? Exclusivamente. Pero bueno, después de entre esos días, en ese periodo de tiempo, se puede lograr algo más importante. Ojalá. Lo importante de todo esto es, para nosotros debería ser, si España ha podido tener algún papel, y es evidente que no, porque tomó parte muy descarada en ese conflicto, y desde luego no será alguien al que se le pueda llamar como en su momento se llamó a nuestro país para que fuera la sede de la Conferencia por la Paz en otro momento muy determinado, ¿no?
Antoine.
Bueno, la verdad es que hablar de paz suena muy raro. Israel deja una tierra destrozada. En los últimos meses han muerto 3.800 personas. El Líbano es un país que en los últimos años ha pasado del 12% de pobreza al 44%, que está destrozado. Hablamos de una tregua de 60 días con intención de permanencia, que casi diría yo que favorece a todas las partes, porque Hezbollah, que es el objetivo principal del grupo terrorista de Israel, ha sufrido ataques muy severos por parte de Israel, se ha quedado sin la mayoría de sus líderes. Israel, presionado por Estados Unidos, entiende que debe de centrarse en Gaza, y esta es una de las claves de la tregua que todavía debe de anunciar Hezbollah, que la acepta o que está de acuerdo, y es que Israel va a seguir con su ofensiva en Gaza y que se olvida momentáneamente del Líbano, aunque permanecen sus soldados en colaboración también con el ejército libanés, un estado absolutamente fallido, y con la presencia de los soldados de la ONU. Entonces, la situación es tan débil, tan cogida con pinzas por todos lados, que al final no es más que una tregua, un respiro para el pueblo libanés, que en estos momentos, antes de que termine la tregua, está siendo bombardeado como no lo había hecho Israel en los últimos días. Esta es la situación caótica, sin futuro, de un país fallido y de una situación que deja algo de respiro a las personas que viven allí, pero que no acaba con la situación de crisis que hay en Oriente Medio y que Israel, bueno, hay incluso ministros que ni siquiera la aceptan, tres ministros de su gobierno, pero bueno, que sí que van a aprobar, y la crisis continúa. Es algo de paz, pero desde luego que la crisis viene siendo casi la misma.
Pues ojalá esto fructifique y se concrete en algo, efectivamente, porque por lo menos sería un pasito dentro del desastre. No sé cómo dar el paso, el regate y saltar a la política nacional con la que está cayendo en el mundo, pero aquí tenemos nuestras batallitas. Propuesta de Antonio, más que tema Lobato, creo que es tema fiscal general y Lobato como consecuencia, pero bueno.
Sí, eso es porque, no sé si todavía, líder de los socialistas madrileños han comparecido esta mañana, 3 minutos, sin preguntas, en los que ha hablado del linchamiento de su partido y ha insinuado que el correo que le filtró Moncloa sobre la pareja de Díaz Ayuso no procedía de los medios de comunicación, sino directamente de la Fiscalía General del Estado.
Porque estoy preocupado con, digamos, la reacción barra linchamiento que ha habido por parte de algunos dirigentes de mi partido. No contemplo que fuera falso, que el origen de esa documentación eran los medios de comunicación, porque esto sería bastante grave. Tengo bien claro que la democracia y la ley está siempre por encima de los partidos políticos y los dirigentes del PSOE. Al final es siempre la misma historia. Que parezca que el malo es quien decide no hacer las cosas mal.
En público, tanto el gobierno como el PSOE han evitado el choque directo con Lobato, pero Santos Cerdán le ha pedido que dé nombres.
Pues tendrá que decir de parte de quién. A mí anunciar linchamientos, que diga quién es, por favor. Es el secretario general del PSM, es lógico que vaya al Congreso el próximo sábado. Nosotros no vamos a hacer nada.
Debería dimitir.
Yo creo que es una responsabilidad del Partido Socialista de Madrid. Nosotros como dirección federal no vamos a entrar.
Por alusiones, Antoine.
Madre mía, la que tiene montada.
A ver, cuando yo escucho esta mañana a Lobato, que lo he escuchado en directo, he pensado, pues tampoco ha dicho tanto, ¿no? Pero luego te pones a pensar, porque claro, Lobato lo escuchas desde una perspectiva de un líder del Partido Socialista de Madrid, que la dirección federal, según se ha publicado en las últimas semanas, y tiene pinta de ser cierto, quiere sustituir por el ministro Óscar López en el enfrentamiento a futuro con Isabel Díaz Ayuso. Entonces, bueno, dices, bueno, pues es un líder saliente, tampoco ha dicho tanto, pero claro, lo que viene a reconocer Lobato es que él dudó de la procedencia de la información que le pasaron desde la mano derecha del ahora ministro Óscar López. Y meses después va a la notaría y él dice, hombre, es que si no es verdad lo que me dijeron es muy grave. Y ahí es donde dices, ¿qué hace un líder socialista poniendo en duda lo que la información que le pasaron desde la dirección de su partido, o en este caso desde los despachos de la presidencia del gobierno? Y luego además este mensaje, de que queda claro que él mismo tiene dudas de si lo que pasó es legal o no, porque si es legal y lo tiene claro, ¿para qué vas al notario? Da un segundo mensaje que es, voy a plantar cara de momento a la dirección de mi partido, me voy a defender. La justicia es igual para todos, incluido para los dirigentes del PSOE, lo que es un mensaje en toda regla de plantarle cara a la dirección de Ferraz, que quiere que deje de ser secretario general de los socialistas madrileños. Yo la única duda en toda esta historia a estas horas es que yo creo que Lobato no llega al sábado.
¿Tú crees?
Yo creo que no.
Nicolás, comentábamos antes en la redacción, en cierta ocasión, no voy a desvelar ningún off the record, salías por aquí, ¿hiciste alguna referencia a Lobato?
Sí, yo tengo una predilección por Lobato, es un chico joven, preparado. Cuando en el tiempo que fui presidente del Club Siglo XXI, él lo ha reconocido a terceros, porque era una evidencia, yo le traté especialmente bien. Hasta preparaba el acto con él y le aconsejaba las mejores horas y los mejores días para que viniera. Casi siempre lo hacía, además, después de que Ayuso hubiera ido por el club. Es decir, que yo he tenido un trato con él exquisito, bueno, con todo el mundo en general, pero con él especialmente, porque es uno de los chicos jóvenes que a mi juicio tiene algún mérito. El gran problema de Lobato, el mismo que ha tenido hoy, porque estoy de acuerdo con Antonio, a posteriori la prensa nos ha remarcado algunas de las cosas que parece que son muy trascendentes, pero en la intervención yo también he salido con muchas dudas. Una intervención que en este caso, que tiene un drama claro y evidente, por lo menos personal, tiene que tener un requisito básico, y que él no lo ha cumplido porque se mueve en ese lenguaje procesal, que igual es más cómodo, ¿no? Es decir, que te entienda a la primera todo el mundo, los tuyos, los votantes, los simpatizantes, los que no te votan, todo el mundo, que no sean los medios de comunicación los que extraigan esto o lo otro, porque igual ni siquiera ha sido esa su pretensión, ¿no? Entonces, esto que lo cumplían, lo hacen bien muchos, lo han hecho bien muchos líderes, en él yo lo he echado en falta, porque ha sido un personaje, a ver cómo lo digo para que se me entienda y no faltar el respeto a nadie. Él ha sido una persona que ha buscado tener una posición diferente sin que se note, y eso es imposible.
Ya.
Eso es imposible.
Y menos en un partido político.
Claro. Si tú tienes una posición diferente, se nota que es diferente. Y si es diferente, probablemente mole. A algunos les guste y a otros no les guste, les disguste, ¿no? Y él ha intentado siempre es con ese lenguaje que digo yo procesal, pues dejar claro que es distinto, pero sin que quede claro lo que piensa la amnistía, sobre la amnistía, etcétera, etcétera. Y él, por otro lado, tengo que, porque aquí yo he oído a también algunos ex dirigentes del Partido Socialista y toda esta cosa, y todos nos ponemos muy puros y muy exquisitos cuando hablamos de otros, ¿no? Pero mi impresión, intentando ponerme en sus circunstancias, es que Lobato se ha movido entre dos tensiones muy grandes y que hacen que él esté en una situación trágica, dramática, ¿no? Una es el miedo a que le hayan hecho, le vayan a hacer una envolvente con esa información que le dieron. Un miedo legítimo, porque al final la jefa de gabinete, del jefe de gabinete, que además es secretaria de su ejecutiva, fue la que le trasladó una información que en los últimos tiempos ha cogido relevancia, algo que mencionaré al final. Por lo tanto, es un miedo lógico de una persona que quiere sobrevivir en política, y ese es un miedo muy razonable. Y por otro, yo creo que ha tenido la idea, la voluntad de no hacer daño a su partido. Entonces se ha movido entre esas dos formas, entre esas dos tensiones, y al final, claro, hay cosas que son inexplicables, porque si él tenía confianza en que todo hubiera sido legal y legítimo, pues no te vas al notario, es que yo lo pienso de verdad, y para mí, para Nicolás Redondo Terreros, el llegar a la solución de un notario Me parece inverosímil. A mí no se me ocurriría nunca. Claro, a mí muchas otras cosas no se me han ocurrido nunca, ¿no? Pero esa no se me ocurriría nunca. Y he tenido situaciones conflictivas, duras, dificilísimas. Pero esa, no, el ir a un notario para, por si acaso, nunca se me hubiera ocurrido. Bueno, pues se lo ha ocurrido a él porque se ha movido en estas circunstancias, ¿no? Yo ya ha dicho que se mantiene. A mi juicio, bueno, yo no soy quien para dar consejos, porque además con mi trayectoria, pues diría, pues mira, ¿quién me va a dar un consejo, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, si te van a fusilar, políticamente digo, es mejor que en el paredón levantes el puño y digas viva la República, digas algo, no mueras sin decir nada. Digo, mira, que
no te vayas tú corriendo y que te disparen por la espalda, ¿no?
Claro, entonces yo creo que los lenguajes, claro, si hay una confrontación que exista, diáfana, clara, sobre cuestiones políticas, si no la hacen hoy, pues que la hagan en el Congreso, si quedan en minoría, que queden en minoría. ¿Cuántas veces nos hemos quedado en minoría? Muchos. Y en unas minorías muy minoritarias, pero no solo yo. González se tuvo que ir, el otro... Pero es que eso tiene que ser normal. La política no es una profesión, es una opción. Y por lo tanto, si fructifican tus ideas, puedes seguir. Y si no, te vas sin ningún gran problema. Y el último reflexión que quiero hacer, que me parece que es la más importante en cualquier caso, porque Lobato es, lo he dicho en un Twitter, es un síntoma, no es el problema, es un síntoma, ¿no? El ambiente tiene que ser, por un lado, muy duro y muy oscuro para que él haya recurrido a la notaría. Pero segundo, el origen de todo esto es el comportamiento dudoso hasta ahora, por ahora, del fiscal general, que es... está provocado por la publicación de unos datos que son estrictamente confidenciales. No porque haya combatido un bulo, que por cierto, no es su labor, no porque haya cometido un bulo, sino porque han trascendido, y es lo que se está averiguando, datos confidenciales de un ciudadano normal y corriente. Y parece que algunos piensan que ha trascendido por él.
Si me permites...
Pero eso se debe... Sí.
No, termina. ¿Eso se
no,
debe?
Pero eso se debe fundamentalmente a la obsesión política del presidente del gobierno con la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid. Si retiramos los otros casos, este entuerto que se puede llevar al fiscal general por delante, que se puede llevar a Lobato por delante, que desde luego fortalece a Ayuso, que se puede llevar al PSM por delante, aunque no hace falta mucho, etcétera, etcétera. Y hasta propio a gente de la Moncloa, se debe a una obsesión enfermiza con Ayuso, que solo hace fortalecerla y engordarla en los últimos 6 años, con fracaso tras fracaso tras fracaso. Y resulta que seguimos en estas. Si no hubiera pasado nada de lo que ha sucedido. Y si no se hubiera hablado del cianuro de la fiscal esta y del otro y de no sé qué y de no sé cuántos, hoy tendríamos una situación en la que una persona que está relacionada sentimentalmente con la presidenta de la Comunidad Autónoma tiene un conflicto en Hacienda suficientemente importante para que tenga relevancia. Y ese sería el problema, que es donde lo quieren reconducir ahora. Pero ese ya no es el problema, porque el problema es que ese señor tenía derecho a la confidencialidad y esa se ha roto, desde luego, no sabemos la fuente. Claro, y eso es el origen de la obsesión.
Es verdad.
Todos estos que se han convertido en guerrilleros más que en ministros o fiscales generales.
El argumentario oficial que se oye en cualquier tertulia y se oye, por supuesto, cuando escuchas a Óscar López y compañía es: todo esto empieza por Miguel Ángel Rodríguez y a partir de ahí lo demás son reacciones.
Sí, es que estando de acuerdo en casi todo lo que ha comentado Nicolás, es normal que Lobato deje de ser el secretario general de los socialistas madrileños, como tantos otros han fracasado en el intento de gobernar la Comunidad de Madrid.
Yo me acuerdo una frase, perdóname, de Chiqui Venegas, cuando yo era pequeño, quiero decir, estando en Europa Press al principio, comiendo con él una vez, que dijo una frase fantástica, que creo que es un clásico, es algo así como: hemos ganado las elecciones a pesar de la FSM.
Claro. Siempre fue un problema, ¿no? Incluso en la época en la que gobernaban en Madrid con Leguina. Pero bueno, esto puede ser hasta normal. Que la salida política, bueno, porque la dirección del partido entiende que no es, si se me permite la expresión, competitivo para poder intentar ganar las elecciones en Madrid, es legítima si así lo deciden los socialistas madrileños. Y bueno, claro. Y seguramente, bueno, pues la dirección federal tiene influencia y pulso político como para empujar en esa dirección. Hasta ahí todo es normal. Ojo, cuando Lobato va al notario es después de que él mismo utilizase ese mail que le llega en la Asamblea de Madrid.
Sí, pero no destapa.
No lo destapa, pero él lo utiliza porque también es normal, lo digo para las personas que no se dedican a la política o que no son periodistas, es normal que los partidos políticos manejen este tipo de información, que se utilice, que la crucen incluso con periodistas, que la intercambien, que se la den a los compañeros de la, en este caso, Comunidad de Madrid, donde pueden hacer oposición y daño político. Todo eso es normal. Lo único que aquí ya no es tan normal, que está por ver si eso es así, es que ese email, la procedencia sea del fiscal general del Estado, que es lo que se está investigando. Eso sí que ya no es normal. Es decir, que se maneje información es normal, que se utilice para hacer oposición es normal. Claro, que ese email, como se está investigando, que ya veremos si es así o no, proceda de la Fiscalía General del Estado y se lo haya pasado
y con datos
a un partido
privados
político.
Una cosa es que te den una idea y otra cosa es que sean
pero
datos
ni
privados.
Siquiera,
¿eh?
Ni siquiera, aunque fuese una idea, un comentario, el fiscal general del Estado está para eso. Ya veremos si es culpable o inocente, pero
Antonio,
esa es la particularidad de este caso.
Muy breve,
a eso
Nicolás,
me refería, muy breve, a eso me refería cuando decía hablar claro. Una cosa que has dicho, ¿no? Que la dirección del Partido Socialista puede creer que Lobato no es un buen candidato. Bien, pues claro, él lo que tiene que demostrar es que sí lo es. A mi juicio, esté quien esté, Madrid no lo levanta teniendo en cuenta la política del gobierno. Es decir, que en Andalucía con Espada, que no sé si es bueno o malo o regular, en Valencia, en casi todos los sitios, excepto en Castilla-La Mancha, que ya lo tenía desde hace tiempo muy controlado Paje y tiene un discurso diferente, en casi todos los sitios, los responsables del fracaso no son los candidatos. Es el gobierno de la nación. Pagan los candidatos la política del gobierno de la nación. Y cuando alguno se atreva a decirlo, pues establecerá una posición ante el gobierno. Y pueden establecerse ese debate entre dos ideas. Pero mientras no diga, oiga, yo no puedo defender en Madrid la amnistía. No puedo defender en Madrid el concierto económico catalán. En Madrid no puedo defender el indulto, ni los acuerdos que ha tenido usted con Puigdemont. Es que usted me está haciendo imposible que yo gane en Madrid.
Permitidme otro marrón más, a ver si me cabe en estos 6 minutos. Caso Ábalos, María Jesús Montero en el Senado.
Estaba citada hoy en la comisión de investigación y ha dejado varios titulares. Para empezar, que pone la mano en el fuego por su jefe de gabinete y también por Santos Cerdán, dos de los aludidos la semana pasada por Víctor Aldama.
Me parece una ignominia realmente ofensivo que un delincuente mencione a esta persona que, le insisto, pregunte al resto de grupos políticos qué opinión le merece mi director de gabinete. Excelente servidor público por el que pongo la mano en el fuego. Tengo una relación personal, complicidad y de amistad con el señor Santos Cerdán, por el que también pongo la mano en el fuego.
Y en cuanto a Koldo, mejor escuchamos directamente a la ministra.
¿Usted le conocía a Koldo García?
Yo lo había visto. Conocer es quizás una expresión mucho más profunda. Yo lo había visto con el señor Ávalo y creo que es un hombre que llama la atención por su corpulencia.
Yo de verdad lo flipo. Ahora hay uno más, ¿no?
Sí, eso es. Sobre Aldama, María Jesús Montero tampoco le conoce, a pesar de que asistió a la fiesta que el empresario organizó cuando Ábalos cumplió 60 años.
Esa lo organizó el señor Víctor de Aldama, ese cumpleaños.
No sé quién lo organizó, a mí me invitó la familia del señor José Luis Ábalos. Era una fecha señalada por el cumplimiento de sus 60 cumpleaños y fuimos.
¿Y no vio a Aldama?
Yo no vi a Aldama. Yo es que no reconozco a Aldama, no sabía quién era Aldama.
En fin, ¿algún comentario, Alberto?
Sí, puede ser. Sí, muy breve. Nicolás. Puede ser las dos cosas. Y me parece bien que pongan las manos en el fuego por su compañero de ministerio. Y me parece bien que ponga la mano en el fuego por Cerdán. En principio, lo que se ha contado de Cerdán a mí también me parece inverosímil, sinceramente lo digo, ¿no? El secretario de organización de un partido que vaya a coger un sobre de 15.000 euros me parece sorprendente, sinceramente lo digo. Pero bueno, yo también la pondría en ese caso, esperando a ver lo que sucede y lo que acontece. Ahora, la exageración en relación con Aldama es lo que es inconveniente. Usted, dígame usted, haya dicho lo que haya dicho este señor, yo confío Cerdán y en el compañero que tengo en el Consejo de Ministros, y no me ofrece confianza lo que dice este señor. Esa agresión continua a un personaje que seguro que tiene, seguro, información, porque ha estado 3 años, o 4 o 5, qué sé yo cuántos, en las máquinas del poder cercano, pues es estúpido. Como decir que es el pequeño Nicolás o lo de la tía cuando le dan una medalla de la Guardia Civil, pero tengan un poco de inteligencia política. Ya no digo, ténganla, porque este señor está en posesión de mucha información. No le agredan sin necesidad. Y fíjate que estoy diciendo algo que sería cínico. Digo, no le agredan porque les puede agredir a ustedes, pero un poco de inteligencia en todas estas cosas. Usted puede poner la mano en el fuego por quien quiera y se quemará o no se quemará. Yo ya te he dicho mi parecer sobre lo de Cerdán. Pero las agresiones gratuitas a alguien que maneja una información suficiente como para perjudicarte notablemente a ti o a la relación en la que estás son siempre unas justificaciones poco inteligentes, muy poco inteligentes.
Antoine.
Lo que pasa es que, Nicolás, coincidirás que es muy difícil la respuesta que desde el PSOE o desde el Gobierno se puede dar al caso Koldo. Porque claro, Aldama es un personaje que, si se me permite la expresión, es un marronazo enorme para el gobierno y para el Partido Socialista. Es una persona que ha estado cerca
de hecho,
de Koldo.
De hecho, el propio Sánchez se afana cada vez que puede en decir la limpieza, no sé qué, de mi gobierno actual.
Claro, claro, claro.
¿Y por qué? Porque sabe que el anterior no.
Que a estas alturas.
Y no es Koldo. El ministro no era Koldo, ¿eh?
No,
es el Ábalos, ministro y el secretario Ábalos, era Ábalos, claro. Y al que llamaban el jefe era Ábalos.
Vamos a ver, aquí hay una realidad y es que todos son presuntos, pero diciendo que son presuntos está claro lo que hizo Aldama. De hecho, él ha reconocido algunas cosas, ya veremos cuántas son verdad y cuántas son mentira dentro de su estrategia de defensa. Koldo pasaba por ahí y Ábalos estaba allí, en la Secretaría de Organización del PSOE y en el Ministerio de Fomento. La justicia dirá la responsabilidad de cada uno, pero pinta muy mal. En el PSOE ya han amortizado a Ábalos.
No, han amortizado de aquella manera.
Del que
porque
han
hace un año, hace un año repitió escaño porque le pusieron en puestos de salida, y le puso Sánchez. Hace un año.
Y
luego, cuidado,
Y políticamente lo están pagando, porque es obvio que fue un error.
Pues no sé.
A partir de ahí, lo que diga Aldama, pues como bien apunta Nicolás, Hombre, es complicado creer que un secretario de organización de un partido cruce la acera y se meta en un bar, se tome una tortilla y le den 15.000 euros. Es difícil. Ahora, subrayo, que es una expresión que no se utiliza en los últimos tiempos en política, lo de poner la mano en el fuego por alguien. Realmente hoy lo que ha hecho Montero, no valiente, sino que es una estrategia de tener claro de ir a una defensa conjunta de todos.
Bueno, ya veremos. Déjame dos minutos. Hola, Palo.
Hola, Ángel.
Mensajito de línea directa.
Sí, ¿sabías que esa pequeña marca en el parabrisas de tu coche puede suponer una rotura de la luna por los cambios de temperatura? Con línea directa puedes arreglarlo rápidamente. Solicita la reparación o sustitución de lunas a través de la app o web y accede a centros especializados en toda España. Cámbiate al seguro de coche de línea directa y te bajan el precio. Sí o sí, llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
94.226, 94226, serie 29029.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XT40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Averígualo en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es y no podrás evitar ir a por uno. Ven y descubre el XT40 en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 56 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Ya están aquí los Black Days de HSN del 22 al 28 de noviembre con increíbles descuentos en nutrición deportiva y alimentación saludable. Y atención, solo en los Black Days llévate una creatina de HSN gratis por pedidos a partir de 45 euros. Para ver las condiciones de esta promo, visita hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
¿Qué pasa con Lamine?
Que tiene un golpe en el muslo y le van a revisar.
¿Está cayendo Boca Soblak?
Siempre que un gran portero tiene pasa alguna racha así.
¿Puede haber fallado el semiautomático en Anoeta?
Yo no hablo de máquinas.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Durante varios años, concretamente los últimos 5 años casi, antes de empezar esta linterna, a eso de las 7:08, 7:05 de la tarde, Fernando de Aro despedía la tarde de COPE a su manera.
Eso es, lo hacía con la foto del día, imágenes que Fernando veía en la prensa y que le sugerían algo. En muchas ocasiones eran imágenes insospechadas que no se encontraban en las primeras páginas de los periódicos, imágenes que Fernando utilizaba a modo de despedida del programa. El tiempo ha pasado y algunas de esas imágenes ahora se han convertido en un libro que se titula La foto de las 7:05 que edita Renacimiento.
Fernando de Aro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, ¿la foto de las 7:05 ahora sería algo así como la foto de las 8:05?
No, es la foto de las 8 y 25.
La de los fines de semana.
Exacto.
A ver.
Sí, sí, es como acabo yo el programa, sí, con una foto, describiendo una foto.
Vamos al origen. ¿Cómo se te ocurre cerrar el programa con... Lo de con una foto es normal, pero con una foto que se sale completamente del carril. ¿Esa es la clave?
Sí, esa es la clave, Ángel. Lo hemos hablado tú y yo muchas veces. Llega un momento en que el politiqueo te cansa, la audiencia está cansada y la radio está para contar otras cosas, para contar historias. Y una manera de contar otras cosas, para salirme del carril, era describir una foto y describir lo que yo veía en esa foto. La gracia está en que el oyente no la ve y tiene que reconstruirla, y cada uno la reconstruye en función de lo que yo le cuento.
Oye, desde el punto de vista operativo, tú eliges la foto entre nosotros. ¿Cuánto tardas en escribir ese pedazo pie de foto?
Me pongo un reloj. No puedo tardar más de 20 minutos. O sea, busco una foto que me impacte, que me llama la atención, y me pongo a escribir. Y no sé lo que va a salir, ¿eh? No está la cosa muy pensada. Simplemente me dejo llevar.
Ángel. Oye, a ver si era esta. A ver. ¿Cómo elegiste la música?
Pues mira, era yo quería una música que le diera un poco de volumen a una historia que tenía que ser diferente, ¿no? Y esta guitarra me parece que es muy evocativa, que sitúa al oyente en otro escenario. Yo me quería trasladar de escenario y con la música lo conseguía, creo que lo conseguía.
Oye, Fernando, tanto los fines de semana, ahora, casi casi de madrugada, como en esa foto de las 8:25, cuando hacías la tarde, o años atrás, cuando has hecho tantas otras cosas... Es verdad que no puedes escaparte esta semana del tema Lobato, el Congreso del PSOE que te va a pillar de lleno, del fiscal general de Begoña o de la guerra en Oriente Medio. Pero el secreto del éxito está en encontrar ese otro ángulo que mantenga el interés. Lo digo para no echar a toda la audiencia.
Estoy totalmente de acuerdo. Esto también lo hemos hablado muchas veces. Es decir, lo peor que nos puede pasar es que seamos previsibles. Y nosotros, tenemos el deber de mirar la realidad de otra forma, de encontrar ángulos que no han sido transitados, de mirar con la audiencia las cosas de otra manera. Y esto es lo que yo quería hacer, este era el esfuerzo. Se me ocurrió así, digo, mira, yo este programa lleva ya muchas horas hablando de política nacional, de política internacional, de ¿qué más puedo yo contarle al oyente? Y eso fue buscar otra, y eso sigue siendo, buscar mira, otro enfoque.
Yo, salvando las distancias, yo cierro siempre la linterna con la historia bonita del día.
Claro.
En cierto sentido es algo parecido a lo que haces tú.
Claro, exacto. Se trata de darnos un respiro. Esa es la cuestión. De darnos un respiro con una historia bonita, con algo bello, con algo que le toque a uno. Es decir, buscar el respiro porque estamos muy necesitados de salirnos del carril, Ángel.
Nicolás, ¿tú no crees que estamos hartos de malas noticias? ¿Que nos hace falta un poquito de poesía?
Yo sí lo creo, estoy alejado también del periodismo y de la política, y muchas veces me abruma toda la información política y toda la información que se traslada a través de los medios de comunicación. Y una poesía, una canción, una imagen, una fotografía en un momento determinado evocan otros mundos, otros sentimientos del ser humano que son tan necesarios y que es tan necesario cultivarlos también a través de los medios de comunicación. Y la radio es, yo creo que tal vez el mejor instrumento para provocar evocaciones,
claro,
y sentimientos que,
al final, que
tenemos. Claro.
Es que al final es la palabra, ni claro. Más ni menos que la palabra. El libro de Fernando de Aro se titula La foto de las 7:05, lo edita Renacimiento, y tiene una pregunta, un coleguita que anda por aquí, que igual te suena, Fernando.
A ver, una pregunta.
Antonio Arraez.
Antonio, buenas noches.
Una pregunta muy periodística, Fernando. ¿Cómo estás, amigo? ¿Bien?
Bien.
Bueno, te quería preguntar sobre lo efímero. Cuando has rebasado para hacer el libro lo que habías escrito sobre esas fotos, ¿te has dado cuenta lo rápido que pasa el tiempo, lo efímero que son las fotos, lo efímeros que son los momentos? ¿Y has hecho un análisis de todas las cosas que has descrito que ya son del pasado?
Sí, es muy interesante esto que me preguntas, Antonio, porque hay cosas que durante mucho tiempo o durante un cierto tiempo nos tienen cogidos y que desaparecen inmediatamente. Mira, en el libro hay 6, 7, 8 fotos de la época del COVID. ¿Te acuerdas, no? Parecía que no había otra cosa. Y estuve dudando si meterlas o no meterlas en el libro, porque parecía ya prehistoria. Son las fotos quizá más vinculadas a un acontecimiento concreto y se habían quedado muy atrás. Es vertiginoso, ¿eh? Es vertiginoso. Igual que dice Nicolás que la imagen te permite evocar, el ver los acontecimientos que han pasado hace muy poquito y ver cómo se han quedado de lejos produce vértigo.
El libro se presenta mañana, la foto de las 7:05, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Lo hará la fotógrafa Lupe de la Ballina, el autor, claro, y el escritor también y colaborador de la casa, Daniel Gascón. Oye, Fernando, si en un día como hoy, ¿qué foto hubieras elegido para las 8:25 o para las 7:05 de la tarde?
Pues una que no tuviese nada que ver con la política nacional y que no tuviese nada que ver probablemente con la guerra de Oriente Próximo. De pronto, en las agencias internacionales de fotografía te encuentras con imágenes que son absolutamente diferentes a las que vemos habitualmente colgadas en los periódicos digitales, ¿no? No sé, puede ser un campo de la banda fotografiado desde la altura, pueden ser cuatro niños jugando, puede ser una señora que está bailando el hula hoop o utilizando un hula hoop de espaldas al mar. Esas son las fotos con las que yo suelo acabar, fotos que no tienen nada que ver con lo que he contado durante las dos horas anteriores, dos horas y media.
No sé quién fue tu inspiración o quién te dio la idea para hacer esa sección, pero a mí me gustaba mucho, y lo recuerdo casi de, no sé si de chaval, pero de hace muchísimos años, cómo terminaba el telediario del fin de semana en La Española Fernando Delgado.
Hombre, sí.
Acababa también con un guiño así muy extraño, muy surrealista muchas veces, claro, que era pura poesía.
Es que los cierres son muy importantes. Igual que tú haces la buena noticia del día, pues yo me he inventado esto.
Lo que pasa es que a mí me cuesta un huevo sacar a muchos días una buena noticia, ¿eh?
Y a mí me cuesta mucho trabajo encontrar una foto que no sea el tema manido, ¿sabes? El tema que ya no sabemos. Es verdad. Pero esa es la gracia, Ángel, esa es la gracia. O sea, hacer un cierre que reabra otra vez. Dice, mira, te está contando muchas cosas, pero la vida no se ha acabado aquí. No se ha acabado con todo lo que te he contado, porque ahí en el mundo hay cosas diferentes que son muy interesantes y que yo no te he contado. Esta es la idea.
Amigos y compañeros, contemos también. La verdad es una manera de atrapar a la audiencia hasta el final, porque están esperando ese comentario.
A ver por dónde va este hoy.
No, claro, cuál va a ser la buena noticia, cuál va a ser la foto. Es decir, también claro, es una estrategia de marketing radiofónico, televisivo.
Bueno, es una claro,
es que también se juega con eso, claro.
Claro, evidentemente. Claro,
tú le muestras al oyente que no eres un personaje que solo sabe hacer una cosa, claro. Que puedes conectar con él y estar muy cerca de él hablando de cosas que no son las que normalmente llenan un informativo.
Hay muchos españoles, muchos oyentes que están todas las noches esperando. Venga, a ver si Ángeles también esta noche es capaz de encontrar una buena.
A ver por dónde sale hoy.
Me
dirás, Antonio, que no es una cosa muy bonita esa. Claro, a ver qué has sido capaz de encontrar.
No, aparte bueno, pues de que no es la buena noticia o la buena historia, es la historia bonita del día. Además,
que es más difícil
así,
todavía.
Seguramente. Oye, Fernando, ya para terminar, nosotros tenemos una ventaja, y no es por echar flores a la casa o sencillamente a nuestro trabajo. La libertad es muy importante. Tú has sido completamente libre para hacer tus editoriales o para elegir tus fotos.
Sí, absolutamente.
Eso no tiene precio, ¿eh?
Lo último que hubiera sucedido, lo último que hubiera yo pensado es que alguien me hubiera dicho qué tenía que decir en el monólogo o qué foto tenía que elegir. Y es verdad que la libertad es un bien cada vez más escaso. La libertad es un bien cada vez más escaso y en esta casa contamos con ella.
Pues mañana a las 7 de la tarde, se puede estar a las 7:05, la foto de las 7:05, el último libro de Fernando de Aro, se presenta en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Edita Renacimiento. Colega, mucha suerte.
Gracias, Ángel.
Un abrazo, Fernando.
Un abrazo, Fernando. Adiós, Adrián.
Qué importante es poder decir eso, de que decimos lo que nos da la gana y como nos da la gana, ¿eh?
Hombre, pues sí, claro. Pues sí, aunque tú muchas veces me miras así como con mala cara. Sí, decir, pero, dices pero, esto, Antonio?
Pero todavía no ha pasado al castigo físico, cosa que no descarto.
Todavía no ha sacado el látigo.
No, pero es verdad que con la que está cayendo, joder, lo hablábamos antes, respecto a los partidos políticos, respecto, joder, lo de ser libre, no tiene precio, Nicolás.
No tiene precio. Además, tenemos unas formas de censura mucho más sibilinas y tortuosas que limitan de una forma terrible la libertad.
Empezando eso por las fake news y las mentiras, por ejemplo.
Claro, eso de lo políticamente correcto, esto de los bulos. Y ahora todo es un bulo. Hablas del fiscal general, desde tu punto de vista, y es un bulo. Hablas de no sé qué, es un bulo. Hablas de no sé cuántos, dices algo sobre Rejón, eres un machista, o lo contrario. Al final hay una presión tan grande a través de las redes que limitan muchas veces la libertad. No es una censura impuesta, es una autocensura que nos la van alimentando poco a poco esas mayorías políticamente correctas, que muchas veces no son ni políticamente correctas ni mayorías, ¿no? Pero que al final se imponen a través de los medios de comunicación. Esta semana ha sido algo extraordinario, con todo lo que ha sucedido en este país, con todo lo que está sucediendo en el mundo, pues el problema que hemos tenido ha sido el de Motos y Broncano, ¿no? Y dices tú, bueno, ¿pero dónde estamos? Bueno, pues eso limita la libertad.
La verdad es que lo peor es la autocensura a la que te referías, la presión fantasma del poder, del dinero, de los políticos, que te hace, si no tienes fuerza suficiente, poder ejercer esta profesión tan bonita que es el periodismo y tan difícil, ¿eh? Porque hay que tener de verdad unos pilares muy sólidos para poder ejercer este oficio con absoluta libertad. Y la libertad está en el periodismo, pero es lo que comentaba también Ángel, en los partidos políticos, cuando alguien tiene un interés, cuando alguien tiene una debilidad, y una debilidad puede ser un contrato de trabajo precario, un temor a perder un puesto importante público, pues a veces esa libertad se pierde. Y es humano incluso perderla.
Claro.
Y lo contrario, el poder ejercerla es realmente una suerte.
Un tema que seguramente hoy con los casos y los escándalos pues pasa desapercibido. Pero a mí en lo personal, me ha gustado verle otra vez, como siempre, en forma. Tengo la suerte de haberle tratado mucho, pero el caso me parece un escándalo de Cane.
Y hablas de Félix Sanz Roldán, que ha negado que el cerebro de los atentados de Cataluña de 2017 fuera confidente del CNI, el que fuera director de los servicios secretos, ha comparecido en la Comisión de Investigación del Congreso sobre los atentados de Barcelona y Cambrils. Allí ha calificado de infamia, maldad y vileza pensar que se pudieron evitar las 16 muertes.
Nunca fue ni colaborador ni informador del Centro Nacional de Inteligencia. Solo imaginar que pudimos evitar la muerte de 16 ciudadanos y que no lo hicimos es una infamia, una maldad y es una vileza.
Luego ha salido Puigdemont por ahí ladrando, que cada vez está más confirmado la cercanía y la relación entre los terroristas y el Estado.
Míreme a la cara, le ha dicho Félix Sanz Roldán a la diputada que hablaba en nombre de Puigdemont. Bueno, yo... esto es un pago que se ha hecho, es una petición que hizo Junts para apoyar al gobierno, se está haciendo, bueno, que investiguen todo lo que quieran investigar. Yo la verdad es que estoy de acuerdo contigo, viendo a Félix Sanz Roldán,
no, por favor.
Veo la talla de este militar, me la ha dado la cara, yo diría casi que ha disfrutado con su comparecencia en su defensa. No ha eludido ninguna pregunta, incluso con esa expresión de cómo se puede pensar que nosotros consintiéramos el fallecimiento, el asesinato de 16 personas, es absolutamente una infamia. Bueno, que investiguen lo que quieran investigar. Subrayo, como tú hacías, la declaración y la trayectoria de Félix Sanz Roldán. Y es que hay un poco más que añadir.
Qué maldita vergüenza, Nicolás.
Sí. Yo me alegro. Esta comisión sin sentido pues nos ha dado la oportunidad de volverle a oír a Félix Sanz Roldán, ¿verdad? Y efectivamente esto que hemos oído ahora yo también lo he visto en la televisión con las imágenes, y era un hombre que decía la verdad, un hombre categórico, con energía, pues un servidor del Estado, lo que ha sido siempre, ¿no? Y eso te alegra volver a ver a gente con la que has coincidido en alguna ocasión, ¿no? Y siempre las veces que he estado con él me han sido siempre muy agradables y muy ilustrativas, ¿no? Ahora bien, pues volvemos a la política. ¿Qué vamos a hacer? Esa comisión es algo impresentable.
Es un escupitajo a la inteligencia.
Eso es.
Es un deshonor.
Eso lo hemos hablado en alguna ocasión. No hay... Es que claro, Lobato es un mal candidato. Bueno, no lo sé si es bueno o malo. No lo sé. Ahora, no hay ningún país serio en Europa, en Occidente, que por hacer un gobierno cree una comisión sobre sus servicios de información después de que las gestiones que se quieren investigar hayan pasado por el tamiz judicial. Ninguno, ninguno, ninguno. Es decir, esto porque es un país de pandereta, o es un gobierno, mejor dicho que el país no, es un gobierno de pandereta. Pero tú te imaginas a Francia que ponga sus servicios secretos en cuestión, tú te imaginas a Gran Bretaña por hacer un gobierno. No porque se investigue en algún momento determinado cuestiones trascendentes. No, 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 no. Sino por hacer un gobierno. Por la aritmética parlamentaria. Tú te imaginas que en Gran Bretaña, en Estados Unidos, es imposible pensarlo. Es imposible. Bueno, pues en España lo tenemos.
Sí, tal cual.
En España lo tenemos. Y es una infamia. No que le hayan preguntado. Es una infamia que le hayan preguntado a él sobre esta cuestión.
De todas formas.
Es una infamia que se haya hecho esa comisión también.
De todas formas, en este tema, yo realmente mi pregunta es, ¿a quién le interesa esta comisión?
Nada, porque ni siquiera, seguir mareando la mierda.
Pero es que ni siquiera su parroquia en Cataluña creo que le interese ya esta comisión, que no va a llegar a ninguna conclusión ni a nada medianamente interesante.
Pero en Ponzoño y en Barro.
Sí, y para los más cafeteros, claro. España, la enemiga, la malvada, sabían esto y habrá gente que se lo crea y estarán los digitales que dominan ellos, pues estarán...
Seguro.
Dando versiones absolutamente tergiversadas para que se lo crean la gente más inocente.
Me quedan 3 minutos y quiero tocar este último asunto también mirando a Cataluña porque me parece increíble. También, seguramente sería un breve, pero a mí me llama la atención. Nekane.
La CUP, que ha aceptado negociar los presupuestos de la Generalitat con ella, se incluyen medidas contra los médicos que atienden en castellano y lo publican los compañeros de Voz Populi. Asegura que sus prioridades son la vivienda, la transformación industrial y también la lengua. Y en este último apartado reclamaron hace unos días en el Parlament sanciones e incluso despidos para médicos que no utilicen el catalán. Y en concreto se refieren a un doctor del Hospital de Xeus que utilizó un intérprete con un paciente que solo quería que le atendieran en catalán. La CUP denuncia una discriminación lingüística estructural por la ideología supremacista castellana.
O sea, que te pueden morir, pero si pone, en vez de descanse en paz, te ponen en el parte médico descanse en pau, pues oye, sí. A lo mejor es mejor eso y entonces sí que no... Yo, de verdad, no son anécdotas, ¿eh?
No son anécdotas, que va. Y yo, aquí te digo otra cosa razonable, es decir, claro, es que aquí cuando dices lo razonable pareces un revolucionario, claro. Yo dejaría claro desde el gobierno de la Generalitat que con esas condiciones no negocio con la CUP, pero ¿cómo puede ser esto? Es decir, ¿cómo puede ser que se someta a una discriminación inquisitorial, absolutamente inquisitorial, a uno de los dos idiomas de Cataluña oficiales, como es el español? ¿Pero de qué estamos hablando de verdad? Entonces dicen, no, como en Cataluña ahora no hay ningún problema. Oiga, ¿no es esto un problema? ¿Cuánta gente de este tipo habrá? Y esto es lo que Illa, aparte de que no tener ningún problema con los nacionalistas, tendría que ir enfrentando poco a poco. Es mejor que esté Illa, desde luego, que estén los enloquecidos que estaban antes, pues claro, pero estos problemas se tienen que enfrentar con la prudencia que sea necesario, porque si no estamos en una situación terrible.
Volvemos,
¿no?,
un poco a lo de antes, Antonio. Estamos ya, vemos como normal y forma parte del paisaje nacional cosas como esta.
Claro.
No hay nada como aplicar el sentido común y la convivencia. Y el sentido común dice, si hay dos lenguas, que se hablen las dos. Y si hay un doctor que no habla de una, ya por las circunstancias que sea, pues que se atienda al paciente. Puro sentido común. Cuando empieza la política y cuando alguien dice que hay una ideología supremacista castellana, que esto no nunca lo había escuchado yo, pues claro, dices, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que si ya eso... está aplicando bastante el sentido común, pero claro, Cataluña es como es y en algunos casos tiene estas cosas.
En fin, pues eso, descanse en Pau, entonces ya me puedo morir tranquilo. Si me pone en paz, mi cabuina, man, me muero hasta en español. Nicolás de Terreros, muchas bueno, gracias.
Un abrazo.
Cuídate, amigo. Antonio.
Adiós. Buenas noches.
Gracias a los dos. Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Es un poquillo bacalá, ¿eh? Claro
que... Exagera un poquito Lewandowski.
Venga, titito, ¿no?
Es todo lo que ocurre en la Champions.
Es un poco abajo, un poco arriba.
Se queda en COPE.
Un poquillo, pero no es nada, ¿eh?
Este miércoles desde las 8:30 p.m.
Bienvenidos a la Liga de Campeones.
Liverpool, Real Madrid.
Hacemos el resumen de la primera parte.
¿No? Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Vaya noche de Champions, vaya noche...
Y después, el tercer tiempo se juega en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Empezamos pocos y pronto éramos 10.000, luego 14.000 y 30.000 y seguimos. Ahí pudimos parar, pero de repente éramos 60.000. Y cuando hoy llegamos a 75.000, ¿qué crees que vamos a hacer? Seguir. En Grupo Social 11 hemos conseguido llegar a los 75.000 trabajadores y trabajadoras. El 60% somos personas con discapacidad y el 44% mujeres. Grupo Social 11, con tu apoyo, esto no para aquí.
Según una profecía, llegará un buscador para devolver el callado y acabar con el reinado del Señor de Reyes.
¿Devolver el callado a quién?
Al rey mono.
Jackie Chan. Jet Li.
Bruce Lee.
El Reino Prohibido, el sábado a las 7 de la tarde, en 13.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable. Suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Hola, Carlos. ¿Conoces una buena empresa de programas informáticos?
Claro, Monitor Informática. Con mi conta, amortizarás de forma automática. Importarás de bancos, escáner y Excel. Incluye toda la fiscalidad. Con mi nómina accederás a todos los convenios, contratos y resto de obligaciones con la Seguridad Social y la AEAT, con una tarifa plana de 56 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Línea Editorial.
Cadena COPE.
El presidente de la Conferencia Episcopal ha mostrado hoy en Herrera en COPE su preocupación por el déficit democrático que se vive en España. En una entrevista en la que ha repasado los principales temas abordados en la reciente Asamblea Plenaria del Episcopado, Luis Argüello ha señalado que las democracias occidentales están hoy marcadas por la polarización, el positivismo y la posverdad. En definitiva, se han hecho más relativistas y más positivistas y por eso han entrado en una crisis de legitimidad. Por eso ha reclamado el respeto al Estado de Derecho, al principio de legalidad y a la separación de poderes, lo que configura un marco mínimo para que el diálogo sea posible. Es urgente recuperar los fundamentos prepolíticos de la convivencia, como la dignidad sagrada de toda vida humana, una referencia al bien común y la conciencia de la fraternidad. La Iglesia apuesta por un reconocimiento del otro como un bien, con toda su dignidad intrínseca, y por eso, sin entrar en las cuestiones de política de partido, trata de dar luz a todo aquello que incumbe al ser humano. Durante la entrevista se ha referido al grave problema demográfico, para el que no basta diseñar políticas natalistas, aunque sean muy necesarias, porque existe un factor más profundo que tiene que ver con los estilos de vida y, en definitiva, con la actual falta de esperanza. También se ha referido a la situación de miles de inmigrantes que llevan años viviendo y trabajando entre nosotros en situación irregular y que requieren una respuesta políticamente realista que contemple sus derechos y que beneficie a toda la sociedad.